Y bienvenidos a un nuevo capítulo del Bar Domótico, el único bar donde los
Va la casito ya, vámonos que va la casito.
Trata de arrancarlo, trata de arrancarlo.
La Semana Santa ha sido dura y las torrijas.
Estás todavía ahí con la mona.
Estoy con la torrija.
Y con la mona. Eso, exacto.
Estoy con la torrija. No, todavía no. Que son las 10 de la mañana. La mona es
por la tarde, ¿no?
Es un poco más tarde. Mona con chocolate. Y torrija, pues ya está. Bueno, pues los parroquianos aquí van un poquito con la casita sin haber probado ni una miajita de alcohol. Torrija sí, todas las que quieran, pero alcohol, pero patatero. Por lo menos cuando nos juntamos para un cumpleaños, cuando llevo a alguno de los chiquillos y pues lo típico, saca las cervezas, tal, siempre estamos todos así. ¿Son las 12? Sí, pues ya se puede... Para no quedar como ahí a las 10 de la mañana ahí con el botellín. Entonces, pues aquí igual, a las 10 de la mañana, nada. Ahora, a partir de las 12, si saliese a las 12, ya...
Perdona, estamos de servicio. De servicio no se puede beber.
Bueno, pero vamos a las 12... vamos a ver.
Yo creo que todavía es horario infantil, ¿eh? Esto hasta las 9 no se puede, ¿eh?
¿A las 9 qué?
De la noche.
De la noche.
Pues sigue.
A las 9 de la noche. A las 9 de la noche alguno ya lleva una meopea que para qué... Bueno, venga, que si no, nos presento. Y entonces, si no, no cuenta. Si no, presento, bueno, capítulo 26. Capítulo. Si no, no cuenta y nos presento. Está con nosotros Dimitri Domótica Solar, como siempre.
Ya me traigo la llave de Lambo. De Lambo, amigo, la llave de Lambo.
Lambo, a ver si cambiamos, que ya el Lambo ya huele.
No, tío, Lambo es calidad, Lambo es calidad, amigo. Tú es que eres pobre y los pobres no entendéis. Es
lo que yo tengo Peugeot.
Claro, pobre, otro pobre. Qué simpáticos son los pobres, pero sois pobres.
Joder. Lo único problema de vosotros es... Decía, una vez también leí una cosa que es que es verdad, dice... Solo hay un tipo de personas que piensan más en el dinero que los ricos. Los pobres. Es verdad.
Ahí. Eso es verdad.
Y está con nosotros también... En reta ta 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 domótica. Norman.
Buenos días.
La oscuridad.
¿Qué tal?
Esa antorcha en las minas de Moria.
Que estamos aquí de vacaciones. Hoy es diferente. Aquí Cataluña es diferente. Hacen la mona festivo. Algunos trabajáis.
Ya os apropiáis todo. Cataluña es diferente. No, eso era Spain. Spain is different. Spain, como decía la Victoria Beckham, huele a ajo. España huele a ajo.
España huele a ajo, sí.
Alioli.
Te reviento. Y también está aquí Luis, programasfacil.com. Hoy vamos a hablar de todo un poco y de nada, como siempre.
Yo tengo una duda pues, del capítulo anterior.
Ante la duda, ya sabes. Siempre, sí.
Eso por supuesto.
Siempre pregunta.
Venga. Siempre. Ante la duda se pregunta.
Pregúntale a ChatGPT, a ver.
El capítulo pasado estuvimos hablando, si os acordáis, del tema del dispositivo este de Switchbot que hizo el pasado sábado Norman el vídeo, que era capaz de detectar gente caída y cosas de esas. Y yo mi duda es, comentaste en un momento dado, Luis, que sí se podía hacer también con Home Assistant. ¿Cómo? ¿Cómo se haría? ¿Qué habría que hacer?
Hay los IA tasks, las tareas IA te permiten hacer. Lo que pasa es que yo no lo hago con eso. Yo lo hago con una integración no oficial, LLM Vision. Que directamente te permite eso. Lo único que haces es capturar un frame. Puedes enviarle un vídeo, lo suyo es un frame, es decir, una secuencia de frames, y se lo envías con un prompt y le dices, ¿qué hay aquí?
O, ¿un frame o un clip de 3 segundos?
Puedes enviar las dos cosas. Yo personalmente, sí que se puede enviar, sí, vídeos también se puede enviar, pero yo lo que hago es capturar una... De hecho, yo he hablado más de una vez en la automatización esa que tengo de... me mira si empieza a llover, hace una captura de pantalla de la terraza y mira a ver si hay ropa tendida y me envía una notificación, oye, que está lloviendo y hay ropa tendida. Entonces eso lo hace. Para mí es una de las cosas más potentes que podemos hacer dentro de Home Assistant, analizar lo que contaba Norman en el capítulo anterior, porque es que eso yo lo considero un poco o más fiable que los, por ejemplo, los de presencia, los detectores de presencia, porque ahí estás capturando una imagen de un espacio y ahí lo analizas y con la potencia que hay ahora mismo.
El problema son todos los delay que lleva eso. O sea, eso no debe ser nada rápido. Es decir, entiendo que entre que tomas la captura, envías la captura, el LM lo procesa, te lo devuelve y tal. O sea, que no debe de haber. No debe
hablaba Norman de un minuto y pico, ¿no? De tardar.
Sí,
¿no?
Pero, es que se le estás mandando un flujo de. Entiendo que está mandando un flujo de vídeo.
Aquí yo creo que es bastante más rápido, ¿eh?
Sí que es verdad que cuando en el evento te sale el clip, creo que son de 3 segundos de la acción y te lo comenta. Entonces, claro, no sé exactamente, tengo que revisar exactamente cuánto le envía, porque no sé si está enviando directamente todo o solo la grabación. No lo sé.
Yo creo que va mandando frames cada X tiempo, como hace Luis. También puede ser eso.
El truco siempre está en combinar varias cosas. Es decir, no estar analizando constantemente, sino que, digamos, tener dos triggers, dos desencadenantes para que determinar si está pasando. Por ejemplo, el tema de que está lloviendo y que hay ropa tendida para que haga lo que tiene que hacer. Que cuando tú vayas a analizar una imagen, que tengas un sensor PIR y digas, oye, ¿ha pasado alguien? Empieza a analizar imagen, porque si no pasa nada, ¿para qué vas a analizar nada? Vas a gastar tokens a lo tonto.
Yeah. Ahora estoy yo trabajando en una fricada en mi casa, porque yo tengo en la despensa, por así decirlo, tengo el típico, lo de IKEA, esos cubos, esos que son así cubos, no sé, kayaks.
Sí. Pues,
tengo uno, creo, de 5x5, me parece, y eso lo tengo rollo como de despensa, que si tiene, yo qué sé, las latas de atún, no sé qué, no sé cuánto. Pues me puse una cámara ahí y estoy jugando, porque me da mucha rabia, siempre voy a comprar al supermercado, es de rollo, hostia, tengo de esto, tengo lo otro, y siempre tengo que llamar a casa, hay de esto, pregúntale, no sé qué, o al niño, mira, baja abajo a ver si hay. Y es directamente yo preguntarle a mi Wilson, oye Wilson, ¿qué me hace falta? Y que me saque el listado de lo que me falta. Y estoy en ello.
Te ha puesto Wilson al tuyo.
El mío se llama Wilson, sí, como la pelotita está ahí, Wilson.
El mío, yo es que soy más clásico, yo llamo Bautista. ¿Bautista? Hombre, tío, es...
Bautista. Es la pantufla.
Es el nombre del chofer de los ricos de hace 30 años, tío. Era Bautista. Sí, sí. Bautista,
Ambrosio.
Ambrosio, otro Ferrero. Joder,
pues sí.
Estamos muy viejos, ¿eh?
Ah, tío.
Pues sí. Sí que es verdad que el mío es más simple, porque al final es con que te saque un screenshot, digamos, cada día, pues al final.
Pero te deja al final muy, muy, muy. Tienes que. Y la oclusión, es decir.
No, y sobre todo ese rollo de en este cubículo solo va a haber esto. Y ponerlo, digamos, fronteado. Es decir, tengo que. Porque claro
que no puede hacer. Y que no te da nada detrás, que no te da nada detrás y tal. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ese tema, que yo no lo utilizo, pero sí que hice un escáner que escaneaba productos del Mercadona y atacaba directamente a la API y te iba poniendo hasta el precio y tal. Pero claro, tienes que tener tú el control. Es decir, cada vez que llegas con la compra, que yo sé que Rita, que he hablado más de una vez de ella.
De Singer.
Sí. Rita. esa. Sí que lo hace y tiene esa costumbre de llegar a casa, ir de la compra, escanea todos los productos y cuando se gasta un producto, si lo vas a tirar antes de ir a no sé qué, lo escaneas. Pero claro, yo no voy a hacer eso.
Yo me parece que hay que tener una paciencia para eso.
Pero si ya solo el hecho de sacar las bolsas del coche y en casa y es lo peor. Eso es lo peor. Lo odio.
Imaginaría
una bolsa escaneando por un momento.
No, molaría, no sé, en los aeropuertos. Por ejemplo, para las etiquetas IATA, para saber dónde va cada equipaje, eso pasa a unos arcos que tienen escáner y da lo mismo como esté puesto, que eso de pa, 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 y te escanea. Te escanea y ya lo tienes.
Y hay muchos productos que llevan RFID. Sí. Y entonces tienes un arco RFID lector y ya está.
De Caldón tú le echas ahí en toda la cesta y
luego tiene RFID.
Pero sí, en el Mercadona, ¿qué productos tienen RFID? ¿Tienen todos?
Por ejemplo, lo que dice Norman en el Decathlon, ya todo lleva RFID. Con lo cual tú no tienes que leer ninguna etiqueta, simplemente tienes la etiqueta al lado del lector y ya está.
Cuando venga del Mercadona le pones una etiqueta de RFID a cada producto.
lo sacas y luego lo pones y ya está.
Correcto, y luego lo tiras. No. Yo, es demasiado trabajo eso, ¿eh?
Sí, es trabajo. Es decir,
yo pensé, le di vuelta y dije,
vamos a preguntar a la
inteligencia
artificial si eso es más trabajo que tener que estar tú mentalmente pensando, o sea, y haciendo la lista de la compra.
Por eso mi camarita me dice, le pregunta a Wilson, ¿qué me falta? Y me dice, compra arroz, aceite, patatas.
Sí, pero para eso tienes que tener una estantería así. De estrecha. Y tenerlo pegado en la pared.
No, así, pues, pero si hago no... como en lineales, así.
Plástico. Claro, en lineales.
Claro, tiene que... claro, luego vienen los niños y hacen así. Cogen los cereales, los ponen aquí y ya me han jodido el invento.
Por eso te digo.
De todas maneras, lo que dices tú que hace la chica esta, a mí eso me parece de tener más paciencia que un santojo, que el santojo. Que yo debería tenerla porque en mis genes hay el gen de mi padre que es el hombre más paciente del mundo. Que para que os hagáis una idea, es capaz el hombre, es espectacular, de cada vez que compran pescado y lo congelan, lleva un Excel. O sea, primero coge el pescado que compra. No, escucha, es que es muy fuerte. Compra el pescado que, imagínate, me lo invento. Compra...
lubina.
Cinco lubinas, ¿no? Que no será si lo harán, pero bueno, cinco lubinas. Entonces las mete individualmente en bolsas al vacío y las etiqueta. Y pone lubina 4 del 5 del 2026... 347 gramos, que las pesa también, ya que está. Y entonces te lo pone. Y luego se va a su Excel y en su Excel dice el congelador pequeño, cajón 3, lubina, yeah. 436 gramos. Entonces,
ni Amazon.
No, pero escucha, pero lo gracioso es claro, que vuelvas a última casa de tu país y dices, papá, ¿me te puedo coger un poco de lubina? ¿Pero cuál vas a coger? ¿La de 337 grados o la de 436 gramos? Coge la del segundo cajón y dices, como que, madre mía, papá, qué paciencia
tienes. Voy a hacer macarrones, me hago macarrones.
No. Es algo que digo, este hombre igual no es mi padre, digo, porque es que yo soy todo lo contrario, digo, yo es que no tengo paciencia ninguna y él es todo lo contrario, es espectacular, digo, madre mía, y ojalá me hubiera dado eso ese don, pero no me lo digo. Fue capaz, ¿os acordáis cuando estaban los MP3, que empezó, a él le gusta mucho la música y se descargaba mucha música? Bueno, pues el colega
se rellenaba
todos los tag del MP3. Cuando se ve los tags, se rellenaba a mano, se rellenaba todos los tags de todos los ficheritos de MP3 que se iba descargando, de forma legal, por supuesto. O sea, una cosa que era como que...
Hombre, claro, así en el Winamp tenía ahí toda la información súper currada. Muy,
claro. Muy bien. A ver, yo siempre he pensado, y me acuerdo también que hace tiempo... leí artículos de cómo iban a ser los ordenadores del futuro, pero me sorprende que no hayan cambiado y tiene mucho que ver con eso. Es decir, joder, es que estamos en la época de la inteligencia artificial, 2026, una tecnología bestial, hacemos cosas increíbles, joder, y todavía nosotros somos los encargados, que ahora con OpenCloud a lo mejor todo eso cambia, pero somos nosotros los encargados de gestionar nuestro disco duro. Pero
bueno, ahora,
¿unos salvajes o qué?
No, pero el Cloud Cowork te lo gestiona. Tú le dices, hazme todo esto, ya te lo puedo.
Claro, hacer. Claro, pero ¿qué?
¿Cuál es Cowork? Eso?
Sí, tú le das permisos a unas carpetas en específico y le dices, ordénamelo aquí por nombre de archivo, por el tipo de formato, lo que
claro,
sea.
No, pero lo que yo pensaba que estamos ahora y bueno, si no lo tienes, es decir, es una herramienta externa, me refiero al propio ordenador. Sí, al final lo que buscaba es que era un Windows, es toma una foto, almacénala como te dé la gana.
De las fotos, de las metras, las fotos.
No, las fotos y además tú tienes ahí una información que es, se hizo este día en este sitio, porque van geolocalizada, ordénamelo. No me digas, joder, la foto es de la comunión, pero ¿qué me estás contando? Y eso con todos los archivos, es decir, no hemos evolucionado mucho en el sistema operativo Windows o el Linux, mucho en ese sentido. Y yo me imaginaba la informática de otra manera. Me lo imaginaba a día de hoy, que hubiera pegado una evolución. Entiendo que poco a poco irán saliendo los sistemas y que tengan ya inteligencia artificial. ¿Os imagináis que vamos por el Windows 11, ¿no? Ese 11, que vamos. 11,
sí.
Pues ¿os imagináis el Windows 12?
Igual de malo.
¿Malo, tío? ¿Vosotros creéis que es malo Windows? O sea, decir...
No. Yo lo uso, pero es que no hay... Cada vez es enviar más analíticas tuyas hacia afuera, cada vez es de rollo, no, la cuenta con cloud, es decir, cada vez lo están capando más, cada vez todo más a su cloud, a su nube, a 365. Tío, yo quiero tener mis cuentas locales, a mí no me caliente en la cabeza, yo no quiero tener una cuenta de Hotmail ni una cuenta de 365 vuestra.
Sí, para eso es un coñazo, ¿eh?
Es decir, eso toma por culo. Y el Windows, bueno, y ahora es lo que estaban haciendo como snapshots también de las pantallas y se las enviaban hacia afuera, que ahí había habido un poco de revuelo. Yo tengo en el fichero de host un listado, así un chorro de listas de telemetría para bloquearlo de Windows, porque envía mucha mierda hacia afuera. Y yo creo que se han focalizado más en sacar datos de los usuarios, supongo que para venderlos o para mejorar su sistema operativo, que en mejorarlos realmente. Porque
También no donde
llevamos muchos Windows que no tienen. ¿Qué mejoras hay en los Windows? Aparte de la
rendimiento, bueno, del rendimiento y visual.
Pero rendimiento, ¿pero por qué? Pero porque tenemos unos hardware que son de la hostia.
Ya, por eso. Que joder, acordaros del.
Bueno, es que ahora cualquier portátil tiene 16 GB de RAM. Coño, si ahí no va bien el Windows, es tíralo a tomar por culo, ¿sabes?
A mí
desde el cariño, desde el cariño.
Le puedes poner un Ubuntu a un portátil que tiene 14 años y funciona perfectamente.
Y otra de las cosas que parecía que sí, pero que no, al final, fue todo el auge que también hubo con sistemas de que iban a estar todo como distribuido. Es decir, que de hecho la informática empezó así. Primero los ordenadores, las máquinas eran máquinas tontas donde se conectaban a una unidad central y ahí se hacía todo el proceso. Y luego volvimos a lo local. Y luego se pretendía con todo el tema de navegadores como Chrome, que fueran sistemas operativos en sí y que toda la que tuviéramos ahí nuestros sistemas y nuestro software, pero al final hemos visto que no, que necesitamos el tener nuestra unidad, nuestro sistema operativo local para funcionar. Para mí fue también eso una decepción, porque todo el tema de extensiones y de aplicaciones, yo no sé si me imagino que habrá gente que las use. Yo sí que utilizo alguna extensión, Sota Caballo y Rey, pero no utilizo aplicaciones de Chrome, ni utilizo nada que tenga ahí.
Yo ya no uso ni extensiones. Como tengo, por ejemplo, la que más usaba era el típico bloqueador de publicidad y como ya uso el PyHole, es que ya no uso nada de eso. Y uso mucho Brave, es que ya no tengo ni extensiones.
Ahora, una de las cosas también interesantes, que por lo menos es lo que hago yo, ya llega un punto en que el otro día necesitaba concatenar muchos PDFs, pero muchos, y claro, me metí en las páginas.
El becario, hazme esto.
Claro, solo 10, tal, no sé qué. Ya dije, bueno, venga, hazme uno, que sea un HTML y ya tengo mis pequeñas aplicaciones ahí que me van haciendo cositas de esas. Para convertir de web a PNG, a JPG, también. Te puedes hacer tus pequeñas aplicaciones y no tienes que estar conectándote a ninguna página web. Entiendo que todo eso también ha tenido una repercusión en cuanto a los modelos de negocios de ciertas páginas. De repente, no sé si lo hemos hablado aquí, lo de Stack Overflow, sí que lo hablamos, ¿no? Cuando vino sí, Eduardo.
Que se ha ido...
Se ha ido garete.
Es normal.
Es normal. Yo el problema que veo...
Es decir, ha habido muchas webs y que muchas se van a ir al garete porque cada vez había... más basura en internet. Es decir, tú buscabas algo, cualquier producto, yo qué sé, lavadoras inteligentes, y te estaba en la página lavadorasinteligentes.com.
Nichos, las páginas
nichos. Páginas nichos que únicamente eran páginas de enlaces a referidos de Amazon y era basura. Entonces, está todo plagado de basura. Hay gente que ha ganado mucho dinero, pero a ver, ¿yo qué quieres que te diga? No daban información porque si me dice, bueno, a mí me da igual que me pongas ahí los referidos, pero si me das información, un valor añadido, pues guay. Pero es que era basura, porque al final era basura. Es decir, joder, pero yo estoy buscando, ¿cuál es la mejor? Y me pones ahí cualquier mierda, pues tío, me sabe mal, pero oye, pues si os habéis ido a tomar por saco con la IA, pues mira, mala suerte, pero...
El problema que veo yo es, y siempre me lo... No, la revolución industrial la pasó mal también, lo mismo y tal, no sé qué. El problema es el tiempo, los tiempos, para mí que se han acortado mucho. Es decir, la revolución de la industria fue años y aquí estamos hablando de que en unos meses se pela un sector. Hace puff, ala, este sector.
El problema es que obviamente cuando hay un cambio de paradigma y nace algo, pues la revolución industrial, lo que sea, en la transición todo el mundo sufre, bueno, todo el mundo, mucha gente sufre, porque obviamente el señor que se dedicaba a darle golpecitos al buey para que el buey arara, pues ese su trabajo lo perdió porque dijo, bueno, soy el tractor, ya no vale para nada. Vale, pero el rollo es cuánto tiempo tienes para adaptarte, ahora exacto. El tiempo que tenemos para adaptarte es una mierda. O sea, es que es como que, uy, ¿cómo hacemos? Porque...
Yo creo que hay un
gap. Ese es el verdadero problema.
Claro, yo creo, a ver, en este punto hay un gap, hay tenemos ahí un tiempo, un poco de tiempo, donde habrá gente que lo aproveche y habrá gente que no. Y pongo ejemplos, cosas en las que estoy trabajando es, hay modelos de negocios que ahora mismo están funcionando, que gracias a la época en la que vivimos, cualquier persona con unos conocimientos técnicos, voy a ponerlo así, porque tampoco tienes que ser un premio Nobel en física para hacer esas cosas, o en ingeniería, o tienes que haber estudiado una carrera de ingeniería para hacer, con que tengas unos conocimientos básicos para coger ese sector o ese negocio y reventarlo. Es decir, clonarlo y mejorarlo con la inteligencia artificial. Y estaba hoy hablando de servicios. Servicios, no estamos hablando de crear un Google, pero sí que de crear pequeños servicios, pequeñas aplicaciones que le digas, bueno, es que es igual que la tuya, pero es que además hace todo esto demás. Y nos permite hacerlo en tiempo récord, en un mes, o en dos semanas.
O directamente, pues, CRMs customizados para tu negocio en función de lo que necesito. No en un software as a service que te están vendiendo, que es genérico de la hostia. Ya, pero es que vale tanto al mes, ya, pero es que la mitad de funcionalidades no las necesito y es que mi workflow, mi manera de trabajar es así, así, así. Y todo esto, es que yo me tengo que adaptar a eso. Es, no, pues al revés. Yo me lo adapto a cómo trabajo. Y te montas tú un CRM en una tarde. Y es así.
Y hay algo, para mí hay algo que me vuelve loco en este mundo. Y es, yo siempre he defendido, de hecho, yo creo que grabé podcast y tengo por ahí publicados y gente entrevistando con tema de mucho de Lean Startup. Yo estuve muy, era muy friki de todo eso, de cómo crear negocios y cómo hacer el producto mínimo viable. Y una de las. Uno de los mantras que se decía en esa corriente de generar negocios era que las ideas no valen absolutamente nada. Yo era un defensor aférrimo de eso, de decir, porque hace 5 años nos juntábamos aquí, teníamos una idea y hasta que lo desarrollábamos esa idea, pues por caminos diferentes, personas diferentes desarrollaban una idea. La misma idea que tuviéramos aquí eran, al final, después de unos años o unos meses, son ideas completamente diferentes. Por lo tanto, las ideas no valen nada. Lo que vale es cómo ejecutas esa idea. El problema es que eso ya ese paradigma se ha roto, o sea, ya ha cambiado totalmente. Ahora, no podemos comentar una idea así al tuntún, porque tú comentas ahora mismo, comentamos aquí de este podcast una idea y uno que la
escuche, plancha así rápido.
Claro, es que hace puf, puf, y ya tienes competencia a los 2 días. Y eso lo he visto yo, en realidad salió el Mr. Bean, yo creo, no sé si lo he hablado también en este, bueno, da lo mismo, lo cuento otra vez. Mr. Beast, ¿no? O Mr. Bean le llamamos.
Mr. Bean. Hombre, billetes tiene, ¿eh? Ya te digo yo que ese billete no le va mal.
Bueno, Mr. Beast llegó y sacó un producto que era cómo hacer miniaturas para YouTube. Claro, ¿qué pasó? Que detrás de esas miniaturas para canales muy potentes hay un negocio bestial, porque hay diseñadores que se dedican exclusivamente a hacer miniaturas para canales potentes. Y este sacó un producto que era con inteligencia artificial hacer miniaturas. Lo tuvo que retirar porque fueron con antorchas hasta su casa. Bueno, no fueron con antorchas, pero que le pusieron de vuelta y media. ¡Oh, tal, vas a acabar con el sector, tal, no sé qué! ¿Qué hizo un tío? Dice, te pa' acá esa idea. ¡Pum! A los 2 días tenía la idea replicada y facturando, ¿sabes? Es decir, que
y ahora esa empresa se ha ido al garete también, porque ahora ya la gente ni siquiera van a él directamente. Hazme esta miniatura.
Claro. Diseñadores, conozco unos cuantos que se han ido, que han cerrado, que no han podido continuar.
Es que ahora ya un diseñador...
Mira, yo conozco a varios y uno de ellos sobre todo, el tío... utiliza mucho la inteligencia artificial, es decir, él trabaja y tal, y se da la ayuda, es una ayuda, esto, y le ahorra tiempo.
Claro, es que en vez de. Ahora, yo, mi particular visión es que no, una empresa que quiera adoptar la inteligencia artificial, lo que no tiene que hacer es despedir a la gente. Al revés, gracias a la inteligencia artificial, con la cantidad de empleados que tienes, puedes abarcar mucho más mercado.
Lo que yo creo que va a pasar es que.
No hay tanto trabajo ya, ese es el problema.
Pero yo creo que lo que va a pasar es que no se va a despedir masivamente como se cree, pero lo que va a pasar es que no se va a contratar. Es decir, se va a mantener a la gente que ya está, algunos a lo mejor sobrarán, pero el problema que será que la contratación estará pausada. Porque al final es, oye, pues con el equipo que tengo y la inteligencia artificial me puede hacer todo esto y más. Y yo creo que ese será el problema que tendremos. No despidos masivos, sino problemas de contratación.
Yo no lo tengo muy claro, porque si realmente tú no consigues más trabajo, porque no consigas más trabajo por lo que sea, y antes necesitas 20 personas para hacer trabajo y ahora necesitas 10, vas a seguir teniendo a 10 personas adicionales. Si no, bueno, hay más trabajo...
Pero claro, la clave es conseguir más trabajo, es decir...
Aprovechar esos recursos. No se multiplica.
Aprovechar esos recursos para buscar más leads, para conseguir, digamos, más volumen de trabajo.
Aquí yo creo que el que golpea antes golpea dos veces ahora mismo. Es decir, sí. Ahora mismo una empresa, las dos empresas del mismo sector que hacen lo mismo. Una persona, una empresa que adopte la inteligencia artificial se va a comer a la otra sin despedir a nadie. ¿Por qué? Porque acortan los tiempos. Es que por el mismo personal, a un proyecto que tú le dedicabas, vamos a hablar de software, un proyecto que tú a lo mejor tardabas 6 meses, si tú le sigues diciendo al cliente, no, es que vas a tardar 6 meses, y llega otra empresa y te dice, no, en un mes te lo tienes. No. Pero con el mismo personal, al final te lo estás comiendo. Por eso,
Se ha quedado Luis.
El Luisito se nos ha friseado.
Se ha quedado sin internet. Eso ha sido la IA. Que ha dicho,
eso es la IA. OpenClock ha dicho, uy, esto está hablando mal del tema. Fuera. Hay que cargárselo.
No lo necesitamos.
¡Ey!
¡Ey! ¿Qué pasa? La madre que me parió, me he quedado sin luz, no sé qué ha pasado. Estoy mirando a ver si hay los
vecinos. La IA te ha tirado.
Me ha censurado, iba a decir ahí de todo.
Hombre, ibas a decir barbaridades, así que ha cogido la IA y ha dicho a la porra.
¿Eres solo tú o todo el vecindario?
No, he visto esto del vecindario, no sé qué pasa. Porque, bueno, el vecindario, por lo menos toda la urbanización, porque en el garaje no hay luz, o sea que...
Vale.
Joder. Oye, se te
ve mejor. A ver si veo algún canal con que den...
Baterías.
Sí,
baterías y paneles solares.
Porque, tío, voy a buscar domótica solar.
A ver, sí. A ver si...
Si es que no me hacéis caso, no ponéis batería y así os va.
Que estamos grabando. Está aquí. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha roto? Ya.
Estaba trabajando
y... ¿Qué ha roto? No, ya me estás mirando a mí como es que yo no he sido.
Levanta el panel térmico ahí para arriba, placa.
Me han dicho. ¡Clank! Bueno, ¿cómo cerramos esto?
Pues nada.
Ya sabes. Cortinilla y nos vemos el siguiente lunes.
Mira, bueno, venga, vale.
Vete a comer la mona, anda. Vete a comer la mona.
Que me ha tirado la IA. La IA me ha tirado, para que veáis. Mira, ¿eh? ¿Vosotros creéis que estaba en mi despacho? Pues no. Está.
Se ha quedado hasta sin datos. Le ha jodido la IA.
La IA la ha tirado completamente.
En fin.
Nada. En fin. Pues ahora, la semana que viene. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho. Adiós, Cortinilla.
Adiós.